8 de la tarde, 7 en Canarias, tiempo de juego, sintonía Cadena COPE, desde las 3 que les hemos contado el tapón de la Vuelta a España y hasta la 1 de la madrugada, a partir de las 11 con Corrochano el tramo final y ahora el partido de España, el debut de Luis Enrique al frente de España contra Inglaterra en Inglaterra, semifinalista del último Mundial, abriendo la Liga de las Naciones, en la que en la primera división, estamos nosotros, están también Suiza e Islandia, en el grupo de Bélgica. ¿Cómo han terminado estos?
Bueno, la mayor derrota de la selección irlandesa, por lo menos en los últimos 11 años. Suiza 6, Islandia 0, en el debut de Erling Hamren, el sueco, en el banquillo de Islandia.
En lo que le llaman Liga B, que es la segunda división europea, Irlanda del Norte 1, Bosnia 2. En la tercera división terminó el Finlandia-Hungría.
Sí, ha ganado Finlandia 1-0 con gol del ex-sevillista Teemu Pukki.
Y en la cuarta división, Bielorrusia-San Marino.
Bielorrusia le ha metido, porque te ríes, Paco, le ha metido Bielorrusia 5-0 a San Marino.
Porque tenía muchas ganas de ir diciendo esto.
Es bonito, ¿no?
En cuarta división, pues están Moldavia, Luxemburgo, los que tienen que estar en cuarta división.
Y uno de esos va a jugar la Eurocopa, seguro, de esos 16.
Fútbol femenino, empezó la Liga Iberdrola con el Málaga 0, Atlético Féminas 4, así después de empezado el campeón. ¿Cómo va el Español Betis, Andrea?
Pues acaba de empezar la segunda mitad en Barcelona, Español 0, Betis 0.
Y en segunda división, ya lo saben, la cuarta jornada de la Liga 1-2-3 empezó ayer con el Las Palmas 4, Nastic 0 y el Mallorca 1, Cádiz 0. Esta tarde Osasuna ha ganado 3-1 al Almería, el Málaga 1-0 al Tenerife, líder 12 puntos el Málaga, y el Oviedo ha perdido con el Zaragoza 0-4, Zaragoza 8 puntos. Está como la Unión Deportiva Las Palmas, empatado por la tercera plaza. El segundo es el Mallorca con 9, aunque segundo se puede poner el Sporting si gana mañana, porque el Sporting tiene 7 puntos en 3 partidos. Fuera del fútbol, motos, mañana Gran Premio de San Marino con poles para Lorenzo, Bagnaia y Jorge Martín. Y en la Vuelta a España, victoria de Simon Yates en el alto de primera categoría del Extraeres. Se pone líder, el anterior líder Herrada llegó a más de 9 minutos. A 20 segundos está Valverde en la general y a 25 Nairo Quintana. Hoy Valverde entró tercero a 2 segunditos de Yates y Quintana perdió 7. Más bonificación y no sé qué, pues eso es lo que hay. Finales de segunda división B, Andrea Peláez.
En el grupo primero, Navalcarnero 1, Pontevedra 1. En el grupo segundo, Vitoria 0 y Zara de Estella 1. Bilbao Athletic 3, Amorebieta 1 y Tudelano 2, Gimnástica de Torrelavega 1. Y en el grupo tercero, Olot 2, Atlético Levante 2.
Llamamos a la suerte y nos vamos a Wembley.
¿Sabes lo del cupón de Navidad de la 11? Que ya está a la venta. Sí, sí, la del sorteo de Navidad de la 11. Tienes que comprarlo, que te puede tocar uno de los 75 premios de 400.000 euros. ¡Oye! El día de Navidad, claro, con la 11. Es la ilusión de la Navidad.
Este es el himno de la Liga de las Naciones, que Maldini dijo, me gusta, a los 3 segundos. Si le hubiera dicho que era el himno de la es Copa de Petanca de mi pueblo, diría que es una moñiga. Pero como es de fútbol internacional,
me encanta.
Le vale todo. Había dicho, me gusta aquí.
Las sensaciones a que tiene un poco de ceremonia, ¿no?
Y no está mal, ¿eh?
Está me gusta.
Bien, está bien, ¿eh?
Tarda en romper. Con Maldini para comentar el partido, Poli Rincón desde Sevilla. Hola, Poli, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Oye, me motiva la canción esta, me recuerda a Gladiator, ¿eh? Es una cosa extraordinaria.
Es verdad.
Uy, qué bonita. ¿Verdad? Tiene una así, un momento, ¿eh?
Se parece, ¿eh?
La escena que está en el árbol colgado, cuando le tienen al asistente suyo del árbol colgado, ¿ves? Ahí. Y luego un poco a Conan, mira.
La gente dice que la letra es martes, viernes...
Claro, los días
martes,
que se juegan.
Martes y 13.
Para recordarlos.
Está buena, David Albelda en Valencia. Hola, David, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Buenas.
Cantidad de novedades que vemos en el fútbol, ¿eh? La Liga de las Naciones.
Ahí, sí, ahí. Sí.
Hombre, mejor que los amistosos.
Pues ya, es mucho mejor, hombre.
¿Pero esto vale para algo o no?
Para jugar una final a 4, o sea, semifinales y final, si quedas campeón de grupo en el próximo verano.
Pero ¿y qué te da esa final?
Una copa, un trofeo, un titulito.
Sí, o sea, un torneo
alegría,
de verano,
un disgusto,
¿no? Para el año.
Algo.
Pero no te clasifica para nada, ¿no?
No, para la Eurocopa no. Vale. Gran Guas, hola.
González.
Grande de España.
Ahí está, tú más. Brillo. Vamos a ser campeones de las naciones, las regiones, las nacionalidades
de todos.
Y los pueblos.
Claro, si además hoy se inicia la era Luis Enrique, ese hombre agradable y simpático.
Fantástico. Sí.
El íntimo amigo de Jordi Alba y de Paco González. En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora. Lama Miguelito en Wembley.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas. Tan solo ahora mismo tenemos a los porteros del equipo inglés. Sobre el terreno de juego vemos a Pickford, que está haciendo palos. ¿Dónde tenemos a España, Miguel Ángel?
Todavía en el vestuario, ni siquiera han aparecido los porteros sobre el verde de Wembley. No creo yo que tarden mucho en aparecer ya los nuestros.
Además, recordemos el primer once de Luis Enrique, Albelda, Poli, Maldini, igual. Prepararos, tomar nota, porque Miguelito lo recita.
Es De Gea en portería, Carvajal lateral derecho, Marcos Alonso lateral izquierdo, Nacho y Ramos, pareja de centrales con Busquets, Saúl y Thiago en el centro del campo, Isco y Aspas en las bandas, delantero centro, Rodrigo Moreno.
Esa es la alineación, por tanto, del equipo español. No hay ninguna, bueno, gran sorpresa. Se especulaba que podía jugar Sergi Roberto, que podía jugar Albiol. Posiblemente la sorpresa sea la presencia de Iago Aspas en el once titular, un hombre que no entraba en la primera convocatoria. Tras el adiós de Diego Costa, ha entrado y no solamente ha entrado, sino que es titular. Y recuerden que aquí en Wembley marcó un golazo que nos dio el empate a dos. ¿Cómo tenemos ahora mismo la grada de Wembley?
Bueno, poquito a poco va cogiendo cuerpo la grada. Recordemos que aquí caben 90.000 espectadores, que se va a llenar este mítico escenario y que, como decía antes, va a haber en torno a 3.000 aficionados españoles animando a la Roja.
Bueno, os voy a ir preguntando por líneas y la primera es evidente. De Gea sería vuestro portero. ¿Esperabais ya el relevo a Kepa? Digo, esperabais ya, como si De Gea tuviera 39 años. Pero es por los fallos del último mundial, por lo que hago la pregunta, como todo el mundo sabe. Maldini.
Sí, yo pensé que iba a jugar Kepa, la verdad. De Gea en la Premier está mejor que en el Mundial, cosa que tampoco es, porque el Mundial realmente estuvo muy mal. Pero ha tenido, tampoco te digas que está siendo una maravilla, ¿eh? O sea, está teniendo algunos errores y sobre todo no está al nivel que le vimos la temporada pasada, ni siquiera en el Manchester United. Y Kepa, es verdad que Kepa tampoco ha sido muy exigido en el Chelsea, porque es un equipo que tiene mucho el dominio y que la verdad le llegan poco, pero yo sí hubiera puesto. Yo pensaba que iba a jugar Kepa.
Albelda, ¿esperabas a De Gea? ¿Te parece bien? ¿Esperabas a Kepa?
Me parece bien porque es el primer partido y tampoco. El tema portero es un tema delicado, pero es verdad que era un momento de ya marcar un cambio si lo pretendía el seleccionador. Yo personalmente sí que esperaba a Kepa en este momento.
¿Poli?
Yo te lo he dicho siempre, con respeto y porque claro, he sido jugador igual que David y hablar de un futbolista, pero yo te voy a decir una cosa, yo te lo he dicho siempre, nunca ha sido mi portero, nunca ha sido un portero que a mí me haya gustado, me transmite mucha inseguridad en todos los aspectos del juego en el campo. Y la verdad que yo esperaba que en el momento de transición, en el momento importante que es ahora y empezar una nueva hora con la ilusión que se empieza todo, iba a ser Kepa el portero de la selección española.
Bueno, hay que decir que Poli y al que le voy a preguntar ahora lo decían antes del Mundial, ¿eh? Que eran de Kepa. ¿Guas?
¿Qué decir los que entendemos de esto?
Exactamente.
Los cuatro esperabais a Kepa.
Sí.
Yo estoy tanto tiempo esperando a Kepa que no tengo problema en esperarle tres días más si es que va a salir el día de Croacia o un año más. Le espero, nada más.
Pero igual, yo te hago una pregunta. El problema de esto ahora mismo, que Luis Enrique no tenía ninguna relación, entre comillas, no tiene que deber nada a nadie, ni tiene que pasar ninguna factura tampoco. Escucha, no. Pero si vas a hacer esta decisión, porque si el chaval ahora falla, por lo que Dios no lo quiera, y le salga un partido extraordinario, es más difícil quitarle otra vez. Porque otra vez vas a decir, hombre, ¿cómo le vas a quitar ahora? Hay que darle otro partido.
Poli, de todas maneras, vamos
si
a ver.
Si le gusta De Gea, ¿qué va a hacer?
Igual, vamos a ver cómo es el tema de gestión de Luis Enrique. Sí, claro, decir, claro. A lo mejor esto, dentro de cómo él va a pretender gestionar el tema de la portería, tampoco quiere decir nada. Seguramente ya. Es igual que Aspas ahora mismo titular, cuando no estaba en la primera...
Hombre, pero David, esto es un torneo muy corto, torneo oficial, y yo creo que no es un torneo para hacer rotaciones en la portería.
Es su primera apuesta, pero tiene razón David. Igual va y mete a Kepa en la convocatoria de noviembre. Manolo.
Paco.
O el martes.
Yo era de los de Kepa, para mí es Kepa debería ser el portero, pero también era de los que pensé que había que dejar a De Gea que terminara el Mundial, pero yo tampoco tenía ninguna duda que hoy Kepa iba a ser el titular por una razón. De Gea iba a ser el titular por una razón. Uno, porque lo había convocado. Dos, porque ayer en rueda de prensa dijo, tengo muy claro quién es mi portero titular. Entonces ya, cuando dices eso, si tú no vas a apostar por De Gea, no arriesgas de esa manera.
Sí,
de hecho, bueno, pues lo voy a ver, pero él tenía muy claro que va a apostar por De Gea. O sea, ahora, también estoy en la teoría de Miguelito, que a lo mejor rota porteros, ¿eh? A lo mejor rota porteros.
Con Croacia puede ser.
Porque entonces lo que estáis diciendo...
Es extraño rotar porteros al máximo nivel, en una competición oficial, que esto no es un amistoso. O sea, es que es una competición que son cuatro partidos. Es que esto es cortísimo.
Bueno, fue Luis Enrique el que tuvo que rotar Ter Stegen Bravo.
Sí.
Y convivieron, ¿eh? Uno Liga y otro Champions. O sea que igual no es descabellado pensar, si alguien no se lo gana a lo bestia, Claro, si De Gea hace seis paradas de mano a mano, pues ya se lo ha ganado.
Porque esto dice, son cuatro partidos y luego empieza la clasificación de la Eurocopa en enero, ¿no? Exactamente. Entonces luego
marzo.
Pone a Kepa, o en marzo, pone a Kepa de titular en eso, ¿o qué?
Que no, creo.
Si uno dice que es...
hoy uno y contra pero, bueno, Croacia
entonces,
otro.
Entonces tú no dirías en una rueda de prensa al principio de todo que tu portero titular ya lo tienes.
Claro, bueno, claro.
Porque es que ya es lo tenía. Tu portero titular, por porque eso te digo. Hoy. Ahí está, por eso no creo yo... Bueno, no sé, es que no, Luis Enrique de otra forma nos puede sorprender a todos. ¿Eh?
Eso es. Erais de Kepa, pero el portero es de Gea. Ahora vamos a por la defensa.
Bien.
¿A ti qué te gusta de un buen jamón? Que sea ibérico, que tenga buena veta, que tenga buen sabor. ¡Vamos, que sea Navidul! ¡Claro, curado! En Secaderos de Extremadura, la cuna de los mejores ibéricos. ¿Por qué te crees que es número uno Navidul? ¡Navidul! ¡El mejor jamón de tu vida! No, jamón a secas, no. ¡Jamón, jamón!
¡Jamón, jamón!
¡Jamón Navidul! Repite conmigo. ¡Navidul! ¡Oh!
La defensa es Carvajal, Nacho, Ramos, Marcos Alonso. Carvajal y Ramos ya eran titulares. No parece que ningún otro lateral derecho hubiera llamado la atención como para quitarle el puesto a Carvajal. Está Piricueta. Es que Sergi Roberto no va como lateral a esta selección. A Ramos tampoco aparece ningún central de garantías o de galones como para sentarle. La herencia de Piqué, Nacho. Os pregunto primero por Nacho. ¿Os parece bien? ¿Os gusta más Albiol, uno que sea más titular en su equipo? O Íñigo, no sé. ¿Qué os parece?
A mí me parece que me parece perfecto. Me parece el después de Piqué, que no quiere venir a la selección, y de Ramos, que es indiscutible, me parece el mejor central que hay ahora mismo. Aunque no sea titular en el Madrid, la verdad. Yo creo
que está más que Azpilicueta de central, sí, que Albiol, sí, que Íñigo.
Sí, y eso quiere decir que es verdad que tampoco hay una camada de centrales impresionante en
no
España.
No estamos
¿eh?
En el mejor momento
hay
en esa posición.
Hay que decirlo, pero dentro de lo que hay me parece el mejor.
Albelda.
Yo me gusta la combinación. Yo creo que Nacho pues no es titular pues porque está en el Madrid y es difícil
parar a Sergio Ramos.
Claro. Claro. Pero dentro de la combinación, el único que veo yo que podría estar ahí al lado de Sergio sería Albiol. De lo demás, lo que más me convence es Nacho.
¿Y Poli Guas? ¿Tenéis
Yo personalmente me alegro muchísimo que no esté Piqué, porque creo que va a mejorar mucho la selección, bastante en todo, absolutamente en todo. Creo que es una buena noticia para el fútbol español y para todos nosotros. Y de los tres, Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, no tengo ninguna duda. Nacho ha ganado ya tres Copas de Europa o no sé cuántas con el Madrid. Es titular normalmente o casi siempre está en el equipo titular, o si no, es el segundo, primer, por
corregirte, no es titular.
No,
que juega mucho, es que, sí, pero titular no es.
Sí, pero es que Isco tampoco es titular y juega también. O sea, a ver, lo que yo tengo que decir es que Nacho no es duda, para mí no es ninguna duda. Me parece que tiene todas las garantías para jugar perfectamente.
Sí, me gusta. Ahora os pregunto por lateral, tranquilo.
Guas dice que hay muchas veces a lo largo de la temporada que el mejor defensa del Madrid es Nacho, por lo tanto, ni lo
te parece bien. Lateral izquierdo, Marcos Alonso es elegido. Podía ser Gallá.
El pequeño pichón.
Podía ser Jordi Alba, pero no le ha convocado. ¿Qué os parece?
Había una duda de cómo podría rendir en defensa de cuatro, porque en el Chelsea jugaba con tres centrales de carrilero, pero con el Chelsea actual de Sarri está jugando con defensa de cuatro igual de bien. Yo creo que Jordi Alba, lógicamente, si estuviera, yo creo que Jordi Alba no está por el tema personal, imagino. Sería titular, pero si no está Jordi Alba, me parece el mejor lateral.
Venga, aquí se arranca. Poli.
Para mí creo que es el futuro. Yo creo que lo tiene todo. Tiene gol, tiene llegada, tiene estatura, tiene planta, le pega de maravilla el balón en seco, le pega en parado, le pega de cualquier manera, y te voy a decir, o sea, defiende bien y ataca fantásticamente bien.
Entonces, llevo la contraria. Para mí es un 10 en ataque, un 5 en defensa. En defensa, bueno, comete fallos, y ojalá que no lo veamos hoy, pero fallos gordos, ¿eh?
Claro.
Incluso
¿y Marcelo,
de marcaje? No, Marcelo no defiende.
Marcelo es que no es ni defensa.
Entonces entonces más aclarado todo.
Para que sepamos cómo es.
Exacto. Está muy bien puntualizado eso.
Albelda, Marcos, ¿te gusta?
Sí, me gusta. Yo lo veo bastante completo. Y es verdad que es una posición que si no está Jordi Alba por lo que sea... Pues bueno, creo que con Marcos y Gallá está muy bien cubierta. Yo la verdad ahí, a ver, Gallá es que tengo más conocimiento porque lo veo cada fin de semana y también está perfectamente capacitado para aportar a la selección.
¿Me dejas decir una cosa, Paco, de Marcos? Bien. Es que, aparte yo, aquí soy partidista, me alegro muchísimo que esté en la selección. A su padre lo quiero con locura, hemos vivido toda la etapa nuestra futbolística. A su abuelo también, evidentemente, lo conozco. Y te voy a decir una cosa, me alegro mucho por el chaval y sobre todo por su padre, por el pichón. Me alegro infinitamente, vamos, no te puedo ni imaginar la alegría que tengo.
Genial. Centro del campo, aquí os lo pregunto ya en bloque. Busquets, Saúl y Thiago. Saúl es cara nueva, es verdad que ya ha debutado y que ya ha jugado y que ya estaba en la lista del Mundial, pero que no jugó ni un minuto. Hay unos galones para Saúl que correspondían en los últimos dos años a Coque, muy probablemente. Thiago ya tiene que ser el heredero de Iniesta, porque Iniesta ya no lo vamos a volver a ver. Parece bien esta transición de Busquets, Iniesta, Coque a Busquets, Saúl, Thiago. Hubierais esperado, bueno, en el banquillo, ¿quién podría estar? Sergi Roberto, Ceballos...
Pero Rodri sería por Busquets. A mí me parece que está perfecto, porque al no estar Iniesta, a mí me parece que Thiago jugando de interior o de falso interior al lado de Busquets es mejor que jugando de pivote, como está jugando en el Bayern el otro día, como jugó en el Bayern. Y luego Saúl es una mezcla de estilos, digamos, entre lo que es el jugón puro y duro.
A mí
y
es que Saúl me encanta porque me parece que vale para todo.
Claro.
Si entonces, hay guerra, va la guerra, y si hay paz, va
a mí, paz. A mí la pareja.
Pero tiene que llevar mucho disco, también.
La pareja Busquets-Saúl me gusta mucho, creo que técnicamente muy buenos, físicamente poderosos. Y lo de Thiago, pues. A nivel individual tiene grandísimas cualidades. Vamos a ver si puede coger ese puntito de regularidad, que a lo mejor es lo que ha hecho que no sea titular indiscutible en la selección. Pero a priori, el tridente me parece una buenísima combinación.
Yo creo que está abierto, ¿eh? A mí me da la impresión de que, bien, juegan estos tres hoy, pero yo creo que ahí le va a dar más vueltas.
Sí. ¿Tú crees?
A mí me parece tanto, ¿eh? A mí me deja cierta duda el centrocampo.
Es que hay más jugadores para jugar más arriba. Ceballos, Asensio, pero para jugar de interiores... No hay tanto, ¿eh? No hay tanto.
Yo te voy a quitar la duda, Paco. Tú has dicho en bloque y yo te lo voy a hablar en bloque, incluyendo a Rodrigo. Creo que este centro del campo, de los cuatro o cinco, como tú lo quieras ver, Saúl, Busquets, Thiago, Aspas, Isco, que yo lo veo en bloque, ¿eh? Me parece que el bloque es muy bueno y la idea fantástica. Porque tienes a Aspa, que por la derecha puede entrar incluso como extremo.
No, pero no me llegues a la delantera.
Es que te lo voy a combinar todo. Porque te lo he dicho, te lo voy a preguntar en bloque. Yo creo que Saúl, Busquets, Thiago, me parece que tienen justo mezclado todo lo que necesita España. Tienes a Busquets, que es el ancla, puede jugar, puede hacer de stopper, puede hacer de central, se puede ir arriba, te puede hacer gol, pero es que Saúl y Thiago lo mismo. Te pueden jugar al fútbol, te pueden robar balones, pueden entrar por un lado, por otro. Si a eso le sumas las dos bandas que tienes con Isco ahora mismo y con Iago Aspas, pues me parece que tenemos ahí a priori, aquí en el papel, luego ya veremos en el campo. Me gusta mucho esta selección, quitando al portero, lo demás me parece magnífico.
El centro campo me deja una duda y es que parece que queremos replicar lo que nos llevó a ganar todo. Y ya no hay Xavi y Iniesta. Entonces, yo, si hubiera hecho Busquets, Rodrigo, Saúl, no son ninguno de los tres ningún tarugo. Ahora, no son lo de tocar como pretende con la presencia de Thiago. Pero teníamos un centro de campo fuerte. Pero fuerte, pero Paco, de verdad.
Era un poco atacar, Busquets, Xavi Alonso.
Ya, no, claro. Pero tú dices, claro. Rodrigo Busquets juntos casi como no. Xavi Alonso Busquets
eso,
del Mundial.
Sí, eso es. Uno de los dos que se suelte, que sería
Xavi.
Sería
ahora Rodrigo, un poquito más. Pero,
Paco, respecto a esto, me gustaría aclarar una cosa. Yo creo, por ejemplo, que Busquets tiene una manera tan determinante de jugar y tan clara en el Barcelona de tantos años, que como no le encuentres la pareja ideal,
por
cuidado.
Por probar a Rodrigo, ya,
pero
como
decirte,
se le probó en su día con Xavi
Alonso. Es que Rodrigo es algo muy parecido a Busquets, también es un pivote muy para jugar por delante solo. Yo los veo, uno de los dos titulares.
¿Y a Xavi Alonso cómo le veías?
No, pero es diferente.
Paco, Xavi diferente. En un doble pivote sí que tenía algo más de recorrido y se acoplaba mejor, claro. Pero...
Yo creo que eso es lo que nos falta.
Yo creo que Rodri y Busquets no mezclan juntos.
Este centro campo me parece bien, pero me parece un intento de replicar lo que...
Sí,
y es que eso no nos va a salir ya más.
Pero ¿sabes lo que pasa, Paco? Que para dominar en campo contrario, que es a lo que va a jugar España, tener el pelota en campo contrario, yo creo que es mejor jugar con Thiago, que juegue un poquito más arriba y que pueda acercarse
Saúl,
más a Isco,
que
jugar con un doble pivote más al uso Busquets. Rodri, que puede funcionar también.
Si vas a tener laterales ofensivos, yo iría a inventarme otra cosa, una transición hacia algo distinto, porque somos
más
campeones...
Más verticalidad o más...
Somos campeones bianuales, y luego llega a las fases finales y pata.
Pero Paco, te voy a decir una cosa lo que estás diciendo, con los dos laterales que tenemos hoy, tanto Iago Aspas como Isco, como juegan para adentro, te les dejan la autopista. Pero es que yo creo que con Saúl y Thiago puedes llegar arriba muchas más veces y remate. Bueno, tienes remate.
Oye, que ojalá que tengáis razón. Si os mola tanto, pues que salga genial. Arriba yo echo en falta, y lo digo ya, a Asensio.
Sí, yo también.
Sí, yo también.
Y da igual que quite a cualquiera.
A mí es me sorprende que juegue Aspas, por lo que han dicho muchos oyentes. Vamos a ver, si no estaba ni convocado es porque no le veía para jugar ese partido. Y de repente pasa a ser titular. A mí eso no me cuadra, porque no se parece en nada. Es decir, si Aspas se pareciera a Diego Costa, dices, bueno, vale, es uno por otro. Pero
yo
es que no
creo
se
que...
Nada.
a mí me gustaría Asensio en el puesto de Isco. Te lo digo sinceramente. Con Yaguas por un lado, no. Asensio por otro. Joder. Tengo un equipo que te meto cuatro mínimo a ti, Maldini. Mínimo cuatro.
A mí me lo metes seguro.
En Inglaterra no sabemos, pero a ti
sido... seis. Lo he especificado bien, lo opaco. A ti. Lo he dejado claro.
¿Qué eres un listo?
A mí Isco, Asensio juntos y un nueve me parece fantástico, la verdad.
Albelda.
Bueno, el tema de Asensio yo creo que es más de ver en el organigrama ofensivo en qué posición lo cuadras. Porque igual como punta referencia no, y entonces tendríamos que llevarlo a las bandas. Si le gusta jugar con Isco en banda izquierda para ir hacia adentro, yo creo que es más un tema de las cualidades propias de Asensio el que ahora mismo no sea titular en la selección.
¿Y el 9 os parece bien, Rodrigo? ¿Alguno es más de Morata?
A mí me gusta Rodrigo.
Bueno, o de Aspas, Rodrigo... que se puede poner a Aspas de 9.
Rodrigo era el 9 de Julen Lopetegui antes de ser ejecutado. Entonces,
yo,
pues,
por rendimiento, y no de una semana, sino de tiempo, sí. Incluso un año, me parece que Rodrigo hoy en día es lo acertado. Y es el que yo también aposté para el Mundial, sinceramente.
Hombre, por rendimiento es evidente que Rodrigo está por encima. Morata lleva de un año casi entero, diría, un nivel bastante flojo. Que le costó ir al Mundial.
La lesión que ha tenido... y que tiene, por desgracia, que en la espalda...
Sí,
y que la tiene
pero
meses,
también
como
cuando
tú
ha
sabes.
Jugado... Fíjate que a mí sí. Morata me gusta, pero cuando ha jugado ha cometido errores tremendos y no ha estado al nivel de delantero centro de la selección española.
Pero también sus digo, como en la zona del medio campo, que esto está abierto a
sí, darle vueltas. Claro, es que del primer 11 de un seleccionador al sexto 11, claro. A veces varía a medio equipo.
Hombre, y te digo cuando una cosa Diego que Costa, yo creo que Diego Costa está por delante de Rodrigo,
Bueno, sí. Puede ser, pero que cualquier equipo sin Asensio, para mí me chirría, pero bueno, vamos a dar tiempo al tiempo.
Esto empieza
lo que ha dicho Maldini lleva razón, ¿eh? Yo creo que Diego Costa es el titular, si hubiera estado bien, ¿eh?
25 minutos empieza el partido. Ha finalizado España-Argentina de básquet femenino, Parra.
Sí, hemos doblado a las argentinas. España 66, Argentina 33, las de Mondelo que siguen a un nivelazo y mañana jugará la final contra el que gane la otra semifinal, Puerto Rico o Grecia.
¿Por qué se ha parado el español Betis de fútbol femenino?
Pues se había parado por algo que yo no había visto en la Liga Iberdrola, es bengalas en la grada. Todo lo malo se pega y han estado parado durante un par de minutos, pero ahora ya las han conseguido apagar y retirar de la grada y sigue el 0-0 entre el español y el Betis, minuto 66 de partido.
Abrimos un sobre.
Ya sabes lo de Panini, ¿no? Los cromos de Panini, que son 47 años seguidos lanzando la gran colección de Panini, más grandes, más brillantes, con dos novedades, los Top Bombers, mejores goleadores de la liga. ¡Hola! Y los New Era. Cromos de las grandes promesas de la liga con Panini. Ya están aquí de nuevo los cromos de la liga. Ya están aquí de nuevo
los cromos de Panini.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Te veo a medio gas.
No me hables de gas. He recibido la cartita de la compañía del gas para la inspección obligatoria de los 5 años y ala, a pagar.
Llama a Cecova antes de que termine el plazo de 45 días y ahórrate un dinerito, hasta un 30%. Infórmate en el 91-375-6458 o en cecova.es y pon tu instalación a todo gas.
Si piensas que todas las paellas son de arroz, pero no todos los arroces son paella,
próxima parada, restaurante Puerta de Atocha.
Ven y disfruta de 18 variedades deliciosas de arroz y las mejores carnes y pescados. Restaurante Puerta de Atocha en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil, 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú, por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar, más información en gruposmedia.com.
Las mejores rebajas en ensueños.
En una selección de nuestras mejores colecciones en descanso.
Ahora hasta el 50% en ensueños.
También disfruta de las ofertas especiales con los sillones stressless.
Ven a ensueños, descansarás más.
En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Verano. Te tienes que comprar un coche de ocasión y vuelven con las historias.
Que si 6.000 euros de descuento por aquí, que si un piso en Benidorm por allá...
Y nosotros seguimos igual, desde 1964 en el centro de Madrid.
Porque en Argüelles Automóviles tenemos los mejores coches, garantía y precio.
¡Todo el año!
Argüelles-automóviles.com y en Galileo 5 y 7.
Y descubre cómo Argüelles te da más.
¡Todo el año!
COPE Madrid.
Tiempo de Juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
A 20 minutos de que empiece el partido, si no hay nada de última hora en Wembley, vamos a asistir a un debut, a un bautizo muy especial. ¿Hay algo de última hora, Manolo o Miguelito?
No hay pues nada de momento, hora, Paco, no hay ninguna novedad. Está España calentando a la derecha, Inglaterra lo hace a la izquierda. Por cierto, Inglaterra, bonito detalle, yo que soy un pureta, juegan del 1 al 11.
Es verdad. Oh, qué bonito, ¿eh? Es verdad. De los que estamos aquí, Manolo Lama ante el micro y José Antonio Hernández en la pecera, son los que más años de radio llevan a sus espaldas. Entonces, a los dos os pido una nota a lo que vais a ver a continuación. Lo que vais a ver a continuación es el debut, ya en solitario, con picadores, de Andrea Peláez como prescriptora de publicidad. O sea, una Pepe Dominga Castaña en ciernes.
¡Ole!
Pepe Dominga, Pepa Dominga Castaña suena fatal,
¿eh? Una buena voz.
Está en tus manos tu futuro profesional, el dinero de Ford. Gracias, Ford.
Gracias.
Nuevo amigo de Tipo de Juego. Tú sabrás cómo lo haces.
Allá tú.
¿Estás preparado?
Dale.
Estás a tiempo para retirarte, ¿eh?
Dale, Paco.
No la metáis presión, te lo estás jugando.
Exactamente.
¿Te ves capaz?
Me veo capaz.
Ven.
¿Quieres saber cómo la nueva Ford Transit Connect puede ayudarte? Imagina poder conocer la ubicación de tu vehículo sin moverte de donde estés. Poder comprobar el nivel de combustible o la presión de los neumáticos. Increíble, ¿verdad? Pues todo esto es posible gracias a la tecnología Ford Pass Connect. Tan solo tienes que instalar la aplicación Ford Pass en tu teléfono móvil y dejar que ella haga el resto. Tecnología Ford Pass Connect, para hacerte la vida mucho más fácil. Haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Connect. Descubre más en Ford.es.
¡Magnífico!
Bueno,
¡bravo! ¡Magnífico!
¿Puede vivir de esto?
¡Vamos! Notas.
A ver, la nota de 0,5. José Antonio Hernández. Un 7. Tú has estado peor, que has metido otra música equivocada al final. No te fastidia. ¿Qué le pones tú a Hernández?
Un 3.
Vale. Lama, ¿qué le pones a Andrea?
Bueno, puede mejorar, ¿eh? El cliente estará contento, pero yo con ella no.
Eso es bueno, o sea, venga.
La película de aplicación es que te dicen dónde tienes el coche. Que es que a mí me ha pasado dejar el coche en un parque y no acordarme en qué planta era.
Pues esta es tu aplicación.
Ah, vale. Está bien. ¿Están calentando a los porteros o está calentando toda España, Miguelito?
Están ya todos sobre el terreno de juego. Por un lado los jugadores de campo, por otro los suplentes. Por cierto, vamos a jugar camiseta roja, pantalón blanco, medias negras.
Uy.
Misma equipación que en febrero de 2007 cuando España se impuso
rojo,
en Old Trafford a Inglaterra. Un gol de Andrés Iniesta. Sí, sí. Y como digo, bueno, pues ya están todos sobre el césped.
En el Mundial de Argentina contra Suecia, yo creo que jugamos así, gol de Asensi. Me acuerdo perfectamente.
¿Pero pantalón blanco y medias negras?
Sí, sí, sí.
Las medias no me acuerdo, el pantalón blanco seguro.
Medias eran negras porque
Paco, yo
llevaba una media negra con un ribete rojo.
No, llevaba una bandera de España. Yo he jugado con las medias negras, siempre. Sí, hombre, y la bandera de España arriba.
Sí.
Así era.
Esto es un homenaje al Manchester United Football Club.
Sí.
Gran
pero
fútbol,
al revés.
Sí.
Al revés. Inglaterra, sí. Pickford.
Pickford, buen portero.
El titular.
Sí, sí, indiscutible. Lleva solo 10 partidos con la selección, pero le ha valido para que se acabara el debate en la portería inglesa.
Como me gustan las tonterías, tiene un saque de mula. Te pone a 70 metros el balón con el pie.
Hizo un buen mundial.
Magnífico, magnífico.
Un buen mundial, sí.
Gómez, Stones, Maguire. Maguire que sigue entradito de kilos, pero es un tío que se ha hecho... Bueno, es que Mourinho se ha peleado con sus jefes porque lo quería para el United, a este tío.
No, sí, es un central que se ha colocado bien, no tiene mucha velocidad. Pero se coloca bastante bien, no tiene mala salida de balón. Es un central, yo creo, relativamente completo. Stones, que llegó al City como el gran central para el futuro, ha cometido muchos errores. Ha mejorado un poquito, pero es un central con bastantes errores. Y Gómez es, sobre todo, mucha más velocidad.
Gómez es la novedad, porque jugaba ahí Walker. ¿Es tan rápido Gómez como Walker?
Walker, para mí no tanto, pero es rápido. Claro. Es rápido, pero no tanto como Walker, que Walker es un lateral, realmente.
Las bandas, Trippier el mismo, o sea que el balón parado seguiría siendo suyo también, ¿no?
En principio sí, de hecho además en el Tottenham lo sigue haciendo, el día marcó un gol y yo creo que es el seguramente el indiscutible ejecutor a balón parado, sí.
Y en la izquierda no está Rose, está un tío que hace por lo menos 7 años dijo un día Petón, el próximo lateral izquierdo de la selección inglesa se va a llamar Luke Shaw, lo fichó luego el United, luego le ha pasado de todo.
Mucha lesión y por fin, vamos a ver si por fin tiene continuidad en el United y llega a la selección como ha llegado a la selección.
También de los que cogió Quiritos, ¿eh? Este se lleva a poner 90 kilos. Centro de campo es el del Mundial, Henderson, Lingard, Dele Alli.
A mí, Henderson me parece un jugador que y lo que voy a decir tiene mucho mérito, porque creo que juega por encima de sus posibilidades, pero en el Liverpool y en la selección me parece un central que, me parece un mediocentro que no tiene tan, no tiene tan, no, no, es titular indiscutible en el Liverpool, de hecho es el capitán, pero me parece que es un jugador...
Es correcto, es un 6.
Sí, un 6, sí. Pero no es, es que es el emblema del mediocampo de la selección inglesa y del Liverpool, y me parece que no debería llegar a ese nivel.
En España no jugaría.
Y luego Dele Alli, a mí me parece un jugador fantástico, con una gran capacidad para llegar a zonas de peligro y hacer goles, pero lleva un año y medio bastante flojo, pero bastante flojo.
Es que
flojo.
No participa en la elaboración para nada.
Nada, nada, nada.
Se dedica ya solo a los últimos 30 metros del campo, en los que es muy bueno.
Es que este equipo, Paco, está repartido entre defensores y atacantes. Está despoblado de centrocampistas. De hecho, pero... el único centrocampista puro que tiene ese equipo es Henderson. Es Henderson.
Pero ha hecho un mundial fenomenal, ¿eh?
Sí.
Henderson, sí, sí, sí. Inglaterra dice
mundial...
eso.
No, Inglaterra.
Yo creo que Inglaterra ha hecho un mundial muy bueno, más en resultados que en juego, también te digo.
Y arriba bueno, pero... aparece Rashford, que nunca era titular en el mundial.
Futbolista.
Junto, por supuesto, con Harry Kane.
Rashford, a mí me encanta. Me parece un jugador. Bueno, me entusiasma, pero tengo que reconocer que está siendo muy regular. Lleva también un añito Rashford que hay que exigirle bastante más.
Sterling es por lesión, ¿no?
Sí, Sterling por lesión. Se cayó Sterling por lesión. Y otro que me sorprende es que cuando siga jugando
está, cuando está Julito, bien Sterling muy rápido te la lía, ¿eh?
Sí, claro.
Pero, Julito, la mezcla está buena. Con Rashford y Kane tienes velocidad, tienes remate, tienes muchas cosas, ¿eh? Para
sí,
poder
el problema
jugar.
Es que no tienes poder para dominar, ¿eh? Yo creo que bueno, hoy Inglaterra va a ser dominada por España y sí, pero, va a costar mucho a Inglaterra hoy.
Pelotazo a Harry Kane, Rashford puede recoger esa
sí,
jugada,
claro, sí.
La segunda jugada sí, y sí, se claro. te puede coger la espalda perfectamente, ¿eh?
Y el último okay, protagonista que nos queda por hablar de él es el árbitro, un holandés que se llama Makelie. Sí. Pedro Martín, hola Pedro.
Muy buenas.
¿Hay VAR? Que es lo primero que ha preguntado Maldini.
No, en un torneo UEFA no hay VAR.
Pues son serios.
Naturalmente. Esto es fútbol.
Son gente que ama el fútbol de verdad. No,
ahí está. Vamos, Martín.
Estaba leyendo las reglas del torneo y que como es un torneo tan corto, hay una cosa que me parece interesante comentar y es que con dos amarillas ya cumples sanción.
Sí, como en la Eurocopa y en el Mundial.
O sea,
sí,
me parece una exageración. O sea, dos amarillas en dos partidos y ya no juegas el tercero.
Sí, en la fase de clasificación para el Mundial son también dos tarjetas y te pierdes el siguiente partido.
Es fútbol que me he perdido. No son tres partidos en la liguilla esta, la cosa esta que vamos a jugar ahora.
Son cuatro.
Son cuatro rivales.
Dos contra Croacia, dos contra Inglaterra.
Eso es. Y ahora jugamos seguidos. En el parón de octubre jugamos un partido. Uno y amistoso y uno de verdad. Y en el siguiente parón, uno amistoso y el que cierra el grupo. El holandés, ¿tienes algo que decir de él? ¿Tiene antecedentes?
Sí. Digamos que va a ocupar el puesto que va a dejar Björn Kuipers como mejor árbitro neerlandés.
¿Se va Kuiper?
Sí, porque se retira, tiene 45
lamentable,
años.
Lamentable. Dani homenaje.
Ya es un árbitro con mucha experiencia también en la Liga de Campeones. Ha pitado en la última edición 5 partidos.
Ha nacido.
Y a la selección española, los árbitros neerlandeses no se le dan muy bien.
Vaya.
Por ejemplo, Björn Kuipers pitó el Rusia-España del último mundial. Pitó el Eslovaquia-España, que también perdió España. O sea que, y además, no es una tradición que España no consiga buenos resultados con los árbitros de este país.
Mira, una tradición que yo no sabía que existía.
12 creo, derrotas en 39 partidos.
Que va para ti el contestador automático de tiempo de juego.
Yo, por suerte o por desgracia, escucho mucho la COPE, sobre todo pues todo lo que viene siendo tiempo de juego, el partidazo, todos los programas deportivos que hacéis. Llevo todo el verano escuchando la COPE y Pedrito ha estado casi en todos los programas. Es que veo a Pedrito muy estresado. Es que parece mi mujer cuando llego a casa. Que si el bar, que si el bar, que si el bar. Basta ya. Llevamos 3 jornadas y me estoy quedando calvo, hermano.
Es que el bar te va a hacer ser más protagonista a ti.
Tienes razón, el oyente.
O sea, te viene bien, a ti te viene bien.
Si yo me acuesto y sueño con el bar.
Sí, ¿verdad?
91-309-0233, nuestro contestador automático. O nos manda notas de audio, mensaje de voz a través del WhatsApp 677-580-461. Va a empezar en 12 minutos. Hemos pasado las 8 y media y no he recordado marcadores, pero recuerden, de esta tarde solo 3 partidos de fútbol, segunda división: Osasuna 3, Almería 1, Málaga 1, Tenerife 0 y Oviedo 0, Zaragoza 4.
A la hora de planificar tu viaje debes pensar en todo. ¿Una cama? Tienes muchas en camas. Acogedor municipio sevillano, que al levantar ¿tienes hambre? Pues reserva mesa en Las Mesas. Encantador pueblecito de Cuenca. Vamos, que ya puedes decir adiós a la improvisación, incluso en adiós, provincia de Navarra.
Planifica mejor tu viaje con la nueva web de Guía Repsol, donde puedes encontrar toda la inspiración e información que necesitas para disfrutar de lo auténtico de cada lugar. Entra ahora en guiarepsol.com y empieza a viajar como nunca antes.
Miguelito, está preguntando Maldini quién es ese. ¿Quién es ese? Se refiere a un señor que está concediendo una entrevista a pie de campo a los compañeros de la primera cadena, que será el segundo
pero muy joven, Enrique, ¿no? Muy joven.
Miguelito.
Sí, creo que es el segundo, Robert Moreno, el Robert segundo Moreno. Entrenador. de Luis Enrique, creo que es él.
Vale, vale, que nos tenemos que hacer a los nombres y a las caras y todo eso. Claro. Pide paso de vía con mensajes.
El primero de un oyente encantado con esta nueva Liga de las Naciones. ¿Qué más queréis? Ahora tenemos partidos en serio de la selección. Antes todo era para probar jugadores, ver caras nuevas. Mola que se jueguen las lentejas de verdad. Yo sí entiendo, dice otro, la entrada de Aspas. Entra en sustitución de Costa y quizá Luis Enrique no ve otro jugador que pueda hacer el papel que iba a hacer el hispano-brasileño. Sobre el portero decía uno, cuidado que en el banquillo está Luis Enrique, a ver si no pone a Kepa en la segunda parte.
Qué bueno.
No están de acuerdo algunos oyentes con Poli, no lo han hecho saber. Dice uno que Piqué es el mejor central español, en mi opinión por lo menos, pero es indudable que está entre los mejores y es tan innegable como su compromiso con la selección.
Totalmente de acuerdo.
Damián dice, comentáis que cualquier alineación sin Asensio chirría, pero Asensio todavía no ha demostrado que tiene que ser titular indiscutible, su mundial no fue el mejor. Muy esperanzadora, todo se puede mejorar, pero la base creo que es la correcta. No hablo de la alineación, sino del debut publicitario de Andrea Peláez.
Ah, ahí estoy, claro. De acuerdo.
Y otro dice, acabo de lanzar mi viejo coche por un barranco, mañana estoy en la puerta de Fora, que me vendan lo que quieran.
Sí,
mándale un beso, por lo menos.
Un beso.
Para que te invita a cenar sushi también. Dice.
Cariñosísimo.
Bueno, se han retirado los equipos, están en el túnel. ¿Dónde andan, Manolo, Miguelito?
Bueno, pues ahora mismo los dos equipos están sobre el terreno, mejor dicho, en el vestuario, que estoy nervioso, Paco, porque me acaban de contar una noticia que te la voy a relatar rápidamente.
A ver.
Don José Mourinho, entrenador del Manchester United, que nos honra con su presencia, asistiendo aquí en directo al partido entre España e Inglaterra, justo cuando iba a acceder a Wembley, ha sido recibido por un grupo de seguidores al grito de José Mourinho, José Mourinho, José Mourinho. El hombre no se da cuenta que estaba justo delante de él el típico cordón que acota zonas para poder acceder. Cuando ya ha girado, se ha echado encima del cordón, entonces ha tenido que levantar rápidamente el pie derecho para saltar el cordón, no ha podido, se ha caído, se ha metido un guarrazo.
Ahí entra el VAR.
Rápidamente se ha incorporado, no le ha pasado nada, está en perfectas condiciones, evidentemente, pero claro, que Special One ruede por los suelos. Nos preocupa. Mañana, por cierto, en Deportes 4 lo vamos a ver.
¿En Deportes 4? ¿Te has cambiado otra vez?
No me he cambiado. Pero, oye, si los grandes profesionales de Deportes 4, ya que no está Juanma, ya son grandes, lo han conseguido.
¡Qué arte tiene! Es que
está a punto de rectificar.
¡Qué media vuelta!
Está a punto de rectificar.
Está contra las cuerdas ya, sí.
Es la poca vergüenza insólita.
Es tremendo. Tremendo.
O sea, encima que recién dos noticias...
Se cabrea. Y no te la valoras, Manolo. No te valoras.
Mira que estás tú, Poli.
Dios mío, a mí me ha dejado impactado totalmente.
Mira, están repitiendo el golazo de Aspas.
Sí, fue su debut, si no recuerdo, debutó ese día y metió un golazo impresionante.
Bueno, Nuestro Morientes también va a estar en Wembley, porque ya ha habido en Highbury un partido de veteranos entre el Madrid y el Arsenal, y muchos de ellos han aprovechado también para acercarse aquí al estadio para presenciar este partido.
Morientes es una máquina, ¿eh?
Este es, el otro día estuve con él, que va a estar haciendo el día después con nosotros.
Podría jugar.
En Movistar, y ya le decía yo, una máquina.
No, pero hay de trincar, es que más
sí, no, eso me refiero. No, de trincar, no,
el martes
había entendido,
¿eh? El martes que viene tampoco puede comentar porque está la presentación.
Le llamamos el egipcio.
¿Te crees que se fue a África a jugar un partido? David
sí,
se
fue
con él, David Alvelda se fue con él, de ahí se vino, y todavía pasaba una semana y Morientes seguía allí.
Joder. No estuvo más tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Estuvo un montón, ¿no?
Ah, se fue a safari.
Ah, eso sí es verdad.
Ahí. Un safari, siempre es bonito.
Fotográfico.
Del portero de las Islas Seychelles.
Para los rinocerontes.
Es inmenso.
Sí, un
súper
gordo. Sí, ha perdido con Nigeria hoy, pero sí, que es tremendo.
Tiene un cuello que el de Tyson es una mierdecilla.
La verdad, realmente. La gente con cuello grande es.
¿Cuánto mide? Pero mide, es grande, mide. Es tremendo, ¿no? Dave Musar se llama.
Musar.
Ha merendado, se confirma.
Vaya bicharraco. En fin, oye, ahora en serio, la Liga de las Naciones, aunque nos suena muy lioso lo que tiene que ver el enlace entre Liga de las Naciones y la Eurocopa, como idea para suprimir amistosos
bien.
Y para igualar el nivel, porque cuando te toca en la clasificación del grupo de la Eurocopa, España-San Marino, todos decimos siempre lo mismo, que esto no vale para nada, gana 6-0, ni ellos aprenden ni tú mejoras, no vale para nada. Bueno, pues nos hemos quitado un año de esas cosas de encima. Que luego va a venir la clasificación,
que
¿eh?
La gente no se confunda, que España-San Marino puede volver a caer
claro,
en el sorteo de la fase de clasificación.
Nos lo hemos quitado un año.
Un año, pues hoy estaríamos jugando con Azerbaiyán o con alguna cosa de esas.
Yo creo que todavía la gente no ha asimilado que esto vale para algo, que no sabemos para qué vale, pero yo tampoco lo tengo asimilado, ¿eh?
Lo importante es saber que esto es un torneo que lo puedes ganar.
Es decir, claro, es un torneo en sí mismo. Sí.
Y además un torneo muy corto.
Otra cosa es que luego, si no tiene futuro
y va a tener prestigio, ya lo veremos con el paso de tiempo.
Esa es la clave, Paco. Eso que tú has dicho ahora mismo es la clave.
¿Y cuándo se vuelve a jugar otra Liga de Naciones?
Dentro de dos años, después de la Eurocopa.
Exactamente.
La Liga de Naciones va a ir dentro de las fases de Eurocopa y Mundiales.
Claro.
Por lógico, la fase final de esta Liga de Naciones se va a jugar sin sede fija todavía
en uno de los
grupos de Italia,
finalistas,
Polonia y no me acuerdo quién
Portugal,
era.
Portugal
y Portugal. En uno de ese grupo, el equipo que salga campeón en ese país se va a jugar la fase final.
Yo lo que pienso es que tienen que darle un final que sea tan importante como para que coja ese
pozo. Lo va a ser, hombre. Una fase
que
final.
Que tener la clasificación directa.
Es una Final Four final, ¿no?
Es bonito, hombre. El formato tiene que ser así.
Francia, España, Italia
y Alemania.
No, Alemania no puede ser. Pero la pena es que, por ejemplo, Alemania y Francia. Porque Alemania y Francia están en el mismo grupo. Alemania y Francia.
Yo no he dicho Alemania, he dicho Francia.
Pero lo ha dicho
Italia,
igual.
Yo.
Que Alemania y Francia, uno se tapa al otro. España e Inglaterra, uno se tapa al otro. Entonces, claro, puedes tener al final Bélgica, Portugal, Croacia y no sé qué. Y ya te digo yo que es la última edición de la Liga de las Naciones.
Otra cosa que no sé si hemos dicho, que si quedamos terceros de grupo, bajamos a segunda para la próxima Liga de las Naciones.
Claro.
Uy, pues hay peligro en este grupo de ser tercero.
No, pero,
por
pero
eso, además, que lo bueno que tienes es que si te descuidas un poquito, eres tercero, te vas a segunda, te vas a jugar.
Pero, escucha, pero
Rusia,
luego puedes ser
Turquía.
Campeón de segunda, puedes ser campeón de segunda.
Claro,
¿no?
Vuelves a subir. Claro. Claro.
Un descenso es intolerable.
Me parece que va a haber trofeos mundialistas antes de que empiece el partido, ¿no, Manolo?
Bueno, va a haber todo lo que tú quieras y más, porque ahí están ya los dos equipos, tanto Inglaterra como España, en el terreno de juego, Miguelito.
Sí, ya están los protagonistas con sus capitanes al frente. Harry Kane
recibe la bota de oro.
Recibiendo la bota de oro como máximo goleador del pasado mundial, la ofrece ahí a todo el público inglés desde el CFT Wembley. Y Sergio Ramos, que aplaude con el banderín de la selección española, capitán de España. A 10 partidos después de hoy se quedará ya de alcanzar a Iker Casillas.
Bueno, pero ahí está Harry Kane, el delantero del Tottenham.
Bonito. Muy bonito.
Harry Kane, el detalle. Le van a Pichichi en el último mundial.
Decir los de Nike,
¿cuánto
goles
metió de penalti?
Perdona, no lo digo, los de Nike le van a decir a Harry Kane, pero Burro enseña la bota por el lado que no pone Adidas.
Fueron 3 de penalti, 2 de córner y 2 sin querer.
Bueno, 6, ¿no?
En caso pero, que pero, escucha, sean sin querer o no, son 6. Más sin jugador del mundial, punto. Vale. Se acabó.
Y hay que meter los penaltis, sí, pero es que son de penalti.
Suena el himno nacional de nuestro país, suena el himno de España. Seleccionador, cambian algunos jugadores, pero hay cosas que
no
todavía
cambian.
No cambian, como el himno de España. Ahora suena
dale tiempo.
Sí. Tu himno, Paco, tu himno.
Envidia, Guas, qué envidia.
Esperemos que el resultado no lo sea tan bonito. Miguel Ángel Díaz, comienzan a saludarse los jugadores.
Sí, comienza el pasamanos entre unos y otros. Ahí está Sergio Ramos a la cabeza. Cierra el pasillo Isco, el ya quinto jugador más veterano de este grupo. Los saltitos de los internacionales a punto de sortearse ya los terrenos de juego.
Oye, ¿habéis visto el corte de pelo de Walker?
Sí, de Walker.
No, de Walker no está,
Perdón, sí, la has visto, ¿no? La cosa esta que lleva como si fuera llevar una diadema, pero es un corte de pelo todo por delante, por la frente.
Cuesta eso,
Uy, Dios mío, mi vida.
Hay cabezas extrañas.
hacerse eso.